Este mensaje se llama así, gozosos en el Señor. Y en Habacuc 3, estos versículos que acabamos de leer, los versículos 17 y 18, pues no son desconocidos, ¿verdad?, en ninguno de nosotros, pero yo creo que si no tomamos algunos minutos para comprender bien en qué contexto lo dio Habacuc, yo creo que no nos va a ser de tanta bendición. Y pues gracias a Dios que tenemos este tiempo para indagar en las Escrituras. Y pues quiero que veamos dos cosas, hermanos. Vamos a ver qué vivía, cómo estaba la época de Israel en los que Habacuc dio este mensaje. Y también, pues es una especie de llamado para nosotros ser lo más posible parecidos al profeta Habacuc. Vamos a ver que él nos deja un modelo de ser un buen cristiano, un buen creyente que espera en nuestro Señor. Vamos a abrir primero, hermanos, la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 21. Estaremos viendo el contexto, cuando dijo Habacuc estas palabras. Yo creo que a nosotros nos gusta apropiarnos este pasaje, pensando a lo mejor en que nosotros hemos tenido días difíciles, días complicados. Aunque pues no me den el bono del trabajo, yo me voy a gozar. Aunque no me pude comprar la casa, el carro que yo quería, aunque no estoy enfermo, aunque no estoy al 100 anímicamente, pues yo me voy a gozar. Y yo creo que sí podemos pensar, ¿verdad? ¿Por qué no plantear ese tipo de cosas? Pero yo creo, hermanos, yo sospecho que ninguno de los que estamos aquí estuvimos en un momento tan difícil como el que vivió Habacuc. Y cuando nosotros entendamos por qué él se atrevió a decir esa declaración, a pesar de que él plantea muchas cosas negativas, ¿no?, en estos versículos. Déjenme se los leo aquí en la Nueva Biblia de las Américas. Como dice estos versículos 17 y 18, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Señor de mi salvación. Así que ojalá quiera Dios, ¿verdad?, que nosotros seamos varones esforzados, varones que viven por fe, pero sobre todo que a pesar de las circunstancias podemos reflejar un gozo, ¿verdad? Tener gozo a tal grado que impresionemos a cualquiera de nuestra época que diga, ¿cómo es que le está pasando algo tan complicado y puede tener gozo? Que así sea, ¿verdad?, la palabra del Señor. Entonces vamos a aprender un poquito de cómo eran los días de Habacuc. Mire, está situado un poco adelante cuando el reino del norte fue llevado cautivo y esparcido por las naciones. Sabemos que las 12 tribus de Israel se dividieron y las 10 tribus del norte pues se fueron alejando cada vez de Dios hasta que reciben la disciplina y son dispersados. Pero ya está cerca también para el castigo de las 2 tribus del sur. Así que Habacuc está profetizando para evitar eso. Ustedes no sigan los mismos pasos del norte. Pero hermanos, la tribu de Judá y Benjamín hicieron cosas peores que las tribus del norte. Y yo creo que este pasaje, Segunda de Reyes 21, del 1 al 6, nos va a poner en un contexto qué era lo que veía el profeta Habacuc. Miren, fíjense, parece ser que Habacuc vivió pocos años después de este rey. Pero ponga atención, le voy a leer estos 16 versículos. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Ese es un periodo muy largo, hermanos. 55 años, imagínense. Pero fue el peor rey que tuvo el rey del sur. El peor de todos. Entonces, eso se fue marcando también en los reyes posteriores donde vivió Habacuc. Pero para que se den una idea, ¿qué era lo que veía Habacuc? Porque él se queja en el libro de Habacuc, que solamente consta de 3 capítulos, tiene una especie de diálogo con Dios. Y él dice, ¿por qué me haces ver cosas, tantas injusticias? Fíjese más o menos para que nos demos una idea de qué era lo que veía Habacuc. Continúa en el versículo 2, hablando de este rey Manasés en Segunda de Reyes 21. Dice, hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los israelitas. ¿Por qué? Reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido, levantó también altares a Baal e hizo una Acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y lo sirvió. Edificó además altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho, en Jerusalén pondré mi nombre. Edificó altares a todos los ejércitos de los cielos, en los dos atrios de la casa del Señor. Hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con adivinos y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. Colocó la imagen tallada de Acera que él había hecho en la casa de la cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón. En esta casa y en Jerusalén que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre y haré que nunca más los pies de Israel vaguen fuera de la tierra que di a sus padres, con tal de que cuiden de hacer conforme a todo lo que les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les ordenó. Pero ellos no escucharon, y Manasés hizo que se extraviaran para que hicieran lo malo, más que las naciones que el Señor había destruido delante de los israelitas. Entonces el Señor habló por medio de sus siervos los profetas, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, habiendo hecho lo malo, más que todo lo que hicieron los amorreos antes de él, haciendo pecar también a Judá con sus ídolos. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel: voy a traer tal calamidad sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que oiga de ello le retumbarán ambos oídos. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, limpiándolo y volviéndolo boca abajo. Abandonaré el remanente de mi heredad y los entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo para todos sus enemigos, porque han hecho lo malo ante mis ojos y han estado provocándome a ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy. Además, Manasés derramó muchísima sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de un extremo a otro, aparte de su pecado con el que hizo pecar a Judá para que hiciera lo malo ante los ojos del Señor. Es probable, hermanos, que Habacuc vivió la niñez del final de este reinado. No sabemos fechar exactamente al profeta Habacuc, tampoco sabemos muchos datos de él, a excepción que muy probablemente él sí era de oficio profeta. Pero hermano, todo lo que usted escuchó, pues es en resumen eso. Lo peor que pudo haber hecho Israel fue en ese periodo. Y pocos años después, se levanta el rey Josías, el rey más piadoso del reino del sur. Y esa reforma que él intentó hacer, ¿verdad? Porque sabemos que él derriba todos los altares, trata de volver a Dios toda la nación de Israel. Pero ¿qué cree, hermano? Era tan perverso, tanto la ira que elevaron de Dios, que ni siquiera eso les sirvió para aplacar la ira de Dios. Ellos llegaron a un punto sin retorno, y si usted avanza a 2 Reyes capítulo 23, fíjese lo que dice el versículo 26. Acerca de esta reforma religiosa, dice: sin embargo, el Señor no desistió del furor de su gran ira, ya que ardía su ira contra Judá a causa de todas las provocaciones con que Manasés lo había provocado. Entonces, así de terrible se comportó la nación de Israel. Y en esos versículos que nosotros leímos, Dios está prometiendo, ¿verdad? Les voy a traer un castigo que hasta se van a retumbar los oídos de las cosas tan tremendas que les va a pasar a esta nación. En ese contexto, hermanos, son mensajes similares los que dice Ezequiel, Jeremías. Es algo muy parecido a las visiones que ellos están viendo, porque ya se acerca el castigo a Jerusalén, el castigo a Judá. Y el libro de Habacuc, hermanos, es una especie de diálogo de que tiene él a raíz de que ya sabe que es inevitable el castigo. Y vamos a empezar leyendo estos primeros cuatro versículos. Vamos a tratar de repasar rápidamente pues de qué se trata Habacuc, pero fíjese cómo inicia el capítulo 1. Oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti, violencia, sin embargo, tú no salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencillas y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Porque el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Entonces parece que estos cuatro versículos no cobran tanto sentido si no lees Reyes, todo lo que hizo Manasés, y los reyes posteriores seguían haciendo lo malo. Entonces Dios levanta a estos profetas, pero ya podemos tener una idea de qué veía Habacuc. Él veía cómo los reyes sacrificaban a sus hijos y los quemaban. Él veía cómo se prostituían tras de otros dioses, cómo se trataba mal a la viuda, al huérfano. Estaba desbordada la maldad, tanto moral y cualquier precepto que Dios había dejado, la ley de Dios, la habían desechado por completo, hermanos. Entonces, esta es una queja. Habacuc está afligido diciendo, ¿por qué me haces ver esto? ¿Por qué nos hemos desviado tanto de ti? La maldad de Israel está desbordada. Y hermanos, parte de la respuesta de Dios la podemos ver aquí en el capítulo 2. Al menos en mi Biblia es el subtítulo que le ponen. Dice 2:2 en Habacuc. Entonces el Señor me respondió, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Así es el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones, recoge para sí todos los pueblos. ¿No pronunciarán todo esto contra él una sátira y burlas e intrigas contra él y dirán, ¡ay del que aumenta lo que no es suyo! ¿Hasta cuándo? ¿Y se hace rico con préstamos? También Dios, hermanos, pues empieza a dar ese diálogo, ¿verdad? De cómo él percibe las cosas. Aquí estamos viendo del que defrauda, el que no es honesto, el que ya dejó por completo todo lo que Dios había dejado para guiar a la nación con una ley santa. Y Habacuc sabe, ya Dios se lo acaba de revelar. Dice, se apresura hacia él el fin, no defraudará. Ya Habacuc está consciente de que Dios va a traer un castigo a Israel. Mire, para que se dé una idea, en estos versículos del 6 en adelante, dice a quiénes va a levantar. Regresando al capítulo 1 de Habacuc, dice, voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es. De él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que los leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes. Sus jinetes vienen de lejos. Vuelan como águila que se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia. Su horda de rostros avanza. Recoge cautivos como arena. Se burla de los reyes y los gobernantes le son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza. Amontona escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento y seguirá, y se le tendrá por culpable, porque hace de su poder su Dios. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Señor, para juicio los has puesto. Tú, oh roca, los has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. Esa es la explicación, ¿verdad? ¿Por qué vas a mandar ese juicio tan terrible? La nación más despiadada que existía en esa época, y que cuando leemos los historiadores, el tipo de cosas que ellos hacían, que literalmente ponían ganchos en las bocas de los esclavos y se los llevaban desnudo caminando bastantes kilómetros, y cosas peores, ¿verdad? Indescriptibles. Dice, esas personas las está levantando Dios para corrección. Entonces Habacuc ya está consciente de que ya viene la disciplina, ya está cerca. Y él está, yo creo, conmocionado. Habacuc, hermanos, está asombrado y le cuesta trabajo que todo esto le va a suceder a su país. Dice, nosotros estamos actuando mal, necesitamos disciplina, ya Dios la va a mandar, pero está usando una nación terrible y perversa para disciplinar al pueblo. Y Habacuc, hermanos, conoce bien cómo ha sido la ira de Dios en el pasado y sabe cómo Dios ha actuado para defender a su pueblo Israel. Y eso es lo que vamos acercándonos ahora hacia el capítulo 3. Avance ahí en el capítulo 3 de Habacuc. Y pues sabemos, ¿verdad?, que a raíz de esa confesión de que Dios le dice, este es el castigo que les espera. La nación tan terrible y perversa es lo que yo tengo preparado para ustedes. Y por eso, hermanos, inicia así el capítulo 3, oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Él tiene que elevar una oración porque dice, ya es inevitable. Si vamos a entrar a la disciplina de Dios, tenemos que clamar por misericordia. Tenemos que decirle que aunque eso no se puede evitar, de todas formas, en medio de su ira, tenga compasión. Tenga misericordia de su pueblo. Y ahora, hermanos, los siguientes versículos es un recuerdo de lo que él ha visto, cómo Dios ha mostrado su furia, su poder para defender a Israel. Él está volteando al pasado. Y los siguientes versículos le van a recordar muchas historias. Porque Habacuc conocía muy bien cómo el brazo poderoso de Dios estaba de nuestro lado. Y esparcía a los enemigos. Los aterrorizaba. Fíjese, Habacuc sabe de esa ira. Esa ira de Dios antes defendía a su pueblo. Siga conmigo a partir del versículo, desde el 3. Dios viene de Temán, el santo del monte Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz. Tiene rayos que salen de su mano y ahí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Y aquí empezamos, hermanos, a recordar qué tipo de cosas se acordaba Habacuc. ¿Sabe qué suena ese de la pestilencia? En el capítulo 16 de Números nosotros encontramos una vez cuando se rebeló el pueblo de Israel ante Dios y Moisés y por pestilencia murieron 14.700 personas de la plaga. Entonces Habacuc recuerda, Dios es terrible cuando quiere mostrar su poder. En Números 11 también vemos que él envía fuego al extremo del campamento y ellos se aterrorizan. Entonces es como un recuento, hermanos, lo que él está viendo. Fíjense, continuamos en el versículo 6. Se detuvo e hizo temblar la tierra. Miró e hizo estremecerse a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos. Se hundieron las colinas antiguas. Sus caminos son eternos. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán. Temblaban las tiendas de la tierra de Madian. ¿A qué le suena Madian, hermanos? ¿Sabe quién era? Gedeón, en el capítulo 8, cuando Dios destruyó como si nada a 120.000 soldados. Sus reyes en este capítulo dice que estaban aterrorizados por la victoria que estaba teniendo Gedeón con ellos. Y continúo en el versículo 8, ¿te indignaste, Señor, contra los ríos? ¿Contra los ríos fue tu ira? ¿Contra el mar tu furor cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria? ¿No le suena eso, hermanos, a Moisés cuando abrió el Mar Rojo? ¿Y a Josué cuando él hace, Dios es el que detiene las aguas del río Jordán? Está diciendo, era tanto tu poder que hiciste esos prodigios. Así es de majestuoso nuestro Dios. Continúa en el versículo 9. Tu arco fue desnudado por completo. Las varas de castigo fueron juradas. Con ríos hendiste la tierra. Te vieron los montes y temblaron. El diluvio de aguas pasó. Dio el abismo su voz. Levantó en alto sus manos. El sol y la luna se detuvieron en su sitio. A la luz de tus flechas se fueron al resplandor de tu lanza fulgurante. ¿Recuerda cuándo se detuvo el sol, hermanos? Cuando Josué estaba peleando en Gabá. Entonces, póngase en el lado incorrecto. Aquellos, los enemigos de Dios, decía a Josué, tengo que hacer una oración para que Dios detenga el día con tal de que aniquilemos a todos. Y ahí, hermanos, 5 reyes se habían reunido para pelear con Israel porque dijeron, ellos ya destruyeron a los muros de Jericó. Están arrasando con todas las naciones porque están tomando la tierra prometida. Y dijeron, pero con nosotros no va a suceder eso. Y hubo un rey que juntó otros 4 Y esos cuatro hermanos vieron el poder de Dios a favor de la nación de Israel. Eso está recordando a Habacuc, hermano. Continúo en el versículo 12. Con indignación marchaste por la tierra, con ira pisoteaste las naciones. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndolo de arriba abajo. Traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros que irrumpieron para dispersarlo. Si ¿Sí se acuerda, verdad? Cuando Dios hacía ese tipo de cosas, también le ocurrió a Gedeón. Solamente con 300 soldados, cuando rompen las teas y gritan, dice, ellos se mataron entre ellos mismos, usaron sus mismas armas para aniquilarse. Y sabemos que a veces describe que eran incontables los madianitas, no se podían contar. Eso está recordando. Ahora, hermanos, dice el 15, marchaste por el mar con tus caballos, el oleaje de las inmensas aguas. Está diciendo todas aquellas ocasiones en el pasado donde Dios mostró su ira, su indignación y obró en castigo de aquellas naciones impías. Y era muy suave, ¿verdad? Muy confortador ser un israelita y ver la ira de Dios y el brazo extendido cuando los defendía. Pero ¿sabe qué dice ahora Habacuc, hermanos? Dice, así como nos asombramos de ese poder, pero ahora ese poder viene a castigar la nación de Israel. ¿Y cómo reacciona Habacuc, hermano? Fíjense en el versículo 16, y esta es la segunda cosa que tomemos como punto general de este mensaje. Tenemos que aprender, hermanos, a reaccionar como Habacuc. Y ponga atención porque ahora cuando su entendimiento es abierto y él recuerda bien, medita en lo que Dios ha hecho en el pasado, y yo sospecho que hasta, pues como a los profetas, ¿no? Los transportaba en visiones, a lo mejor vio algo tan claro, todo ese poder. Y fíjese cómo reacciona Habacuc. ¿Qué dice? El versículo 16. Oí y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. Habacuc, hermanos, sabía cómo era la ira de Dios. Y dice, eso nos espera. Ya es cuestión de tiempo para que nos invada esa nación. Y así, cuando se desborda la ira de Dios y que la vamos a recibir, él escribe, ¿verdad? Se estremecieron mis entrañas, temblaron mis labios. Hermanos, yo quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Alguna vez has temblado porque se te ha revelado la ira de Dios cuando se desborda? Tal vez alguno de nosotros, Dios en su gracia y su misericordia y usando su Espíritu Santo, nos ha logrado ver, ¿verdad? Que nosotros íbamos directo al infierno y que no merecíamos de su gracia. Y yo no sé cuántos de nosotros pudiéramos decir, yo creo que comprendo un poquito a Habacuc. Yo sé que es temblar de los terrores de Dios. Yo no sé, hermanos, pero la palabra de Dios también está aquí con algunos propósitos y es bueno meditar en ella. Habacuc está temblando, hermanos. Y nosotros encontramos, ahora vayan a Ezequiel, porque Ezequiel, Jeremías, ellos veían esa clase de visiones, ellos entendían que se estaba acercando. Y fíjense, Ezequiel sí lo describió y además describió en sí algo que también conocía Habacuc. Si él era un profeta de oficio, ellos tenían que conocer la ley. En Deuteronomio ya estaba establecido este castigo si Israel se rebelaba. ¿Cuál es el extremo de la ira de Dios? Ezequiel 5, fíjese lo que dice el versículo 7 al 11. Por tanto, así dice el Señor Dios, porque la revelación de ustedes es mayor que las de las naciones que los rodean. Y no han andado en mis estatutos, ni observado mis ordenanzas, ni tampoco han observado las ordenanzas de las naciones que los rodean. Por eso, así dice el Señor Dios, yo mismo estoy contra ti y ejecutaré juicios en medio de ti a vista de las naciones. Haré en ti lo que no he hecho y lo que no volveré a hacer jamás a causa de todas tus abominaciones. Por eso, los padres se comerán a sus hijos en medio de ti, y los hijos se comerán a sus padres. Ejecutaré juicios en ti y esparciré cuantos queden a todos los vientos. Por tanto, vivo yo, declara el Señor Dios, que por haber profanado mi santuario con todos tus ídolos detestables y con todas tus abominaciones, yo me retiraré, mi ojo no tendrá piedad y tampoco perdonaré. Eso mismo comprendí Habacuc, ya viene eso. Eso pasó, hermanos. Eso es lo que decía la ley de Moisés, que iba a llegar también el castigo de Dios a tal grado que se iban a comer a sus hijos. Eso es lo que estaba cerca. Por eso temblaba Habacuc. Ya se acerca a esto. Se acerca a eso, hermanos. Sin embargo, ahí es donde, aunque él está consciente que va a llegar la ira de Dios, pronuncia estos versículos 17 y 18. ¿Se fija? En el versículo 16, él está temblando, él está asombrado de que Dios va a derramar su ira sobre el pueblo de Israel. Y yo creo que ahora tal vez se nos pueda hacer una locura, ¿verdad?, que él diga las siguientes palabras. Aunque la higuera no eche brotes, ¿por qué? Porque va a venir esa nación, nos va a destruir todos nuestros higueras, nuestros sembradíos, nuestras cosechas, va a arrasar. Ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. A eso se refería Habacuc. Cuando venga tu castigo, cuando destruya nuestro país, cuando nos dejen en pobreza, cuando no tengamos que comer, cuando se hayan llevado todos nuestros animales, nuestros hijos, cuando hayamos recibido tu ira, yo me voy a alegrar. Eso es sorprendente, hermanos. Yo creo que necesitamos más varones en esta época como Habacuc, que a pesar de que en el peor de los escenarios puede hacer sentir el gozo y la esperanza de Dios, porque no depende de las circunstancias. Hermanos, en Lamentaciones Jeremías dice que todo el mal sucede porque Dios lo ordena, porque Jeremías nos describe días después de este castigo. Ahí se escribe Lamentación y dice, ¿habrá algún mal que Dios no lo haya declarado? Entonces Habacuc ya sabe qué va a pasar y dice, bueno, cuando pase ese día terrible, yo me voy a gozar. Yo me voy a gozar. Yo quiero entender un poco, hermanos, por qué a Habacuc se le ocurre decir eso. Habacuc conoce el final de la historia y toda la gloria se le va a dar a Dios. Dice, Dios va a ejercer su justicia y hay que adorar. Dios no va a retener su ira y su indignación porque nos rebelamos contra él. Y yo me voy a gozar cuando pase ese día porque su justicia no puede pasar por alto. Fíjense, el versículo 19, para terminar aquí en Habacuc. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Para el director del coro, con mis instrumentos de cuerda. Esta oración, hermanos, lo más increíble es que al parecer Habacuc quería que se convirtiera en una canción que le esté recordando que se debe de gozar, aun cuando Dios derrame su ira. Y yo creo que lo deja, ¿verdad? Dice, para el director del coro, son como instrucciones para que todo Israel, todo aquel que no ha perdido la esperanza en que Dios es el soberano, el que gobierna, el que restaura la nación de Israel, tenemos que gozarnos también cuando Él manifiesta su ira. Hermanos, mire, vamos a regresar a Ezequiel. Aquí en Ezequiel, en el capítulo 9, nos recuerda de que siempre hay un remanente fiel. Ezequiel también sabía de que la ira de Dios se iba a desbordar. Se menciona tantas veces en su libro de Ezequiel, me van a conocer cuando yo ejerza mi ira. También dice, me van a conocer cuando vean que aún así también derramo gracia y misericordia. Y esta mezcla, hermanos, se ve aquí en el capítulo 9, los versículos 4 al 6. Fíjense, en medio de esa misma época, porque era contemporáneo de Habacuc, dijo lo siguiente, a partir del versículo 4. El Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Pero oí que a los otros les dijo, pasen por la ciudad en pos de él y hieran, no tengan piedad, su ojo, no perdonen, maten a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta el exterminio, pero no toquen a ninguno sobre quien esté la señal. Dios, hermanos, tiene bien distinguido quién es temeroso de Dios. Y dice, ellos no van a recibir mi ira. Los que se rebelaron, no tengan piedad. La nación de los caldeos, el rey Nabucodonosor, está para eso. Pero los que temen a Dios, los que se indignaron de todas las abominaciones, a ellos no los van a tocar. Y ahí, hermanos, yo veo que Habacuc está en esa lista con una señal para, aunque le va a tocar ver, derramar la ira de Dios, así como Jeremías, como Daniel. Daniel, yo creo que vio el asesinato de sus padres, de sus hermanos, y a él lo llevaron cautivo a Babilonia, pero no lo tocaron. Él llegó a ejercer ese ministerio de profeta allá en Babilonia. Y hermanos, quiero llegar a las aplicaciones. Tal vez tú estés pensando, pues no se parecen tanto los días de Habacuc a los de nosotros, ¿eh? Pero yo creo que no estamos tan lejos, hermanos. Aquí la pregunta sería, hermanos, si nosotros nos estamos indignando por el tipo de cosas que vemos. Y podemos pensar en lo siguiente. ¿Te indigna la falta de santidad y compromiso en la iglesia? Y yo creo que cada uno de nosotros lo va a percibir diferente, ¿verdad? Gracias a Dios que hay hermanos fieles. Gracias a Dios que hay jóvenes, niños, hermanas, ancianitos que son fieles y se indignan también de la maldad de este mundo. Porque hermanos, hay quienes no se indignan, son indiferentes ante tanta cosa que estamos viendo, la maldad, cómo se está desbordando, cómo se introduce a las iglesias. ¿Te enferma ver tanta injusticia? ¿Maldad moral desbordada? Hoy en la mañana, hermanos, me dio tanta vergüenza porque estaba con un hermano y le estaba diciendo, mira, un libro cristiano, y pues saqué mi celular y me salió pornografía al buscar un libro cristiano. Sentí tanta vergüenza y cómo, ¿qué va a pensar este hermano? Pues no sé si, yo porque soy programador y sé de sistemas, sé que a lo mejor a veces te sigue los robots y saben que si procuras eso te van a sacar eso, pero no sé, es algo que yo siempre cuido y cómo es posible que al buscar un libro cristiano me salió algo así. Entonces yo digo, está desbordado. Donde quiera que volteas hay tanta maldad. Hay tanta perversidad. ¿Te indigna eso? ¿Te enferma la injusticia, la guerra? ¿Cómo se pierden los valores y principios bíblicos en estos días? Porque así está fuera de nuestras iglesias. Pero tal vez, hermanos, también adentro encontramos eso. Así que esta oración de Habacuc, yo creo que la dejó también, pues para que recuerden, hasta lo usemos como una alabanza. Decirle, en medio de estos días, avivan a tu pueblo. Avívalo. Así inicia el capítulo 3, ¿verdad? La maldad se está desbordando, el juicio. Por ejemplo, en 1 Pedro 4:17 dice, debe de comenzar por la casa de Dios. Mire, vamos ahí para que vea que no. Tal vez suene un poco pesimista este mensaje, pero debemos de ser al mismo tiempo, hermanos, realistas. 1 Pedro 4:17 dice lo siguiente, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que desobedecen el Evangelio de Dios? Entonces Pedro sabía, la ira de Dios también se puede manifestar para disciplinar a la iglesia. Es una ira distinta, hermanos. En el creyente es para volvernos a él. Pero dice, para el injusto es para destruirlos. No se compara, si la en nosotros que vamos a recibir como pueblo de Dios es algo difícil de asimilar, pero hay de los que no son sus hijos. Y así lo vivió la nación de Israel, hermanos, Habacuc. Y yo creo, hermanos, que también este libro del profeta Habacuc se nos deja para anhelar el regreso del Señor. Porque, hermanos, nosotros también tenemos esa promesa de que Dios va a derramar su ira aquí en esta tierra. Va a separar el trigo de la cizaña. Y es algo extraño no gozarte por eso. Pero yo creo que Habacuc está muy, muy centrado en ver la gloria de Dios, en ver la restauración de Israel, en ver la purificación de su pueblo, en ver que la injusticia se iba a terminar. Nosotros, hermanos, tenemos un pasaje como el de Apocalipsis 19. Vaya ahí, es la última cita que veremos. Apocalipsis 19. Quiera Dios que pues seamos más conscientes de que esto va a venir. Esto va a ocurrir, hermanos. Yo, es uno de los versículos que quiero que memoricen mis hijos. No sé si a qué edad van a ser creyentes, pero al menos ellas estén seguros de qué bando van a estar. Fíjense lo que dice Apocalipsis a partir del versículo 11. Vi el cielo abierto, apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego. Y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino, del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo, hermanos, que Habacuc tenía una visión parecida a esta. Dios se va a mostrar. Y tú y yo también tenemos que tener esa misma esperanza. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el que juzga, con justicia juzga y hace la guerra, va a terminar con toda esa maldad, hermanos. Y yo creo que a raíz de eso viene el gozo. Viene el gozo, hermanos. No es algo para que nosotros estemos yéndonos aquí de manera trágica. El libro de Habacuc, hermanos, no terminó diciendo es lo peor que nos va a ocurrir a Israel y voy a tirarme en cenizas, me voy a quedar deprimido, va a ser el peor final de mi vida. No, hermanos. Habacuc dice, yo voy a permanecer en gozo porque sé cuál es el final de los tiempos. El gozo radica, hermanos, en conocer que Dios es justo, es santo, se indigna y va a dar el pago a cada uno que se merece. A los que son sus hijos les va a proteger, les va a guardar en sus manos. Y ninguno de nosotros, hermanos, somos dignos de esa salvación. Hoy en la mañana platicaba con Ulises que me da un poco de vergüenza decirlo, pero creo que nunca había reflexionado qué tan afortunado soy porque le dieron un reconocimiento a mi padre de que duró 55 años de ministerio como pastor. Y yo digo, válgame, yo soy hijo de una persona así. Y, o sea, si Dios no hubiera alcanzado a mi padre y platicaba con otro hermano porque fue el primero en el pueblo que él sospecha, él y una tía, eran los únicos dos cristianos. Y yo digo, pues sí, ¿por qué te crees tanto de ver que tú ya eres pastor, que conoces a Cristo desde niño? Pero digo, no, la gracia de Dios se derramó hasta una generación antes de mí. No lo merecía, hermanos, ni ninguno de los que estamos aquí. Merecíamos tanta gracia y tú y yo vamos a ser librados de la ira de Dios. Por eso debemos de gozarnos. Hay que gozarnos, hermanos, aunque veamos la iglesia adormilada, aunque nuestras propias vidas no estén tan prendidas por el fuego del Espíritu Santo, hay que recordar esto, hermanos. Debemos de gozarnos en los días más difíciles que, pues al parecer ya estamos en ellos, ¿verdad? Así dice la Escritura. Al final de los tiempos, el amor de muchos se enfriará. Y quiera Dios que hayan más varones como Habacuc. Que nos vayamos a nuestras casas, a nuestros hogares y se distinga. Mi papá está
medio loco cuando es los peores días, lo veo cantando, lo veo gozándose, alabando a Dios. Pero es por esto, hermanos, porque el gozo proviene de nuestro Señor, de su palabra, de que Él escribió el fin de la historia y se va a cumplir. No de las circunstancias. Te puede pasar lo peor, que yo sospecho que no va a ser ni lo mínimo a lo que ya pasó a Israel en ese entonces. Así que, hermanos, yo creo que hay que orar porque necesitamos más varones, así como Habacuc. Si está de acuerdo conmigo, ¿qué le parece si entonamos otra vez este himno, el 399? Vamos a volver a cantar este canto, póngase de pie y cántelo de todo corazón, anhelando, porque también será un trabajo de los profetas, llamar al arrepentimiento, predicar que viene la ira de Dios y hay que arrepentirse. Solamente así se puede tener el gozo de lo que vamos a cantar, ¿verdad? Con esto terminamos, hermanos.